Tengo una escritura para continuar. La semana pasada hablamos de Elías cuando se enfrenta a los profetas de Baal y desciende fuego del cielo. Y es una escritura que realmente Dios puso en mi corazón. Y Elías llega un momento en el que Dios le pide que busque a Eliseo para llamarlo. Entonces, esta historia, que es la segunda parte de Buscando a Dios, se trata de Eliseo. Voy a leerla, son tres versículos y vamos a trabajar en ella. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19, dice: Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban y salió corriendo detrás de Elías y le dijo: Deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: Regresa, pero piensa en lo que te hice. Verso 21. Entonces Eliseo regresó donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Y no sé si algunos han escuchado, no sé si en Estados Unidos sea una frase común, pero en México lo es, de quema los barcos o quema las naves. ¿Alguien lo ha escuchado? Y esta frase, voy a leer porque no quiero decir una mentira, se originó en el siglo 3 antes de Cristo. Al parecer fue el rey de Macedonia quien dio vida a esta expresión a partir de una maniobra militar. Cuenta Manuel Campuzano en su libro que al llegar a la costa de Fenicia, Alejandro Magno observó que sus enemigos le triplicaban en número y que su tropa se veía derrotada antes de pisar el campo de batalla. Llegó Alejandro Magno, ven que adelante hay tres veces más de oponentes, no se han bajado de los barcos, entonces él da la indicación de que se bajen todos. Alejandro Magno desembarcó e inmediatamente, checa esto, mandó quemar todas las naves. Cuenta Campuzano que mientras su flota ardía, el líder macedonio reunió a sus hombres y les dijo: Observad cómo se queman los barcos. Esta es la única razón por la que debemos de vencer. Ya si no ganamos, no podemos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra. Esta tierra que hoy despreciamos. Debemos de salir victoriosos de esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Caballeros, cuando regresemos a la casa, haremos de la única forma posible en los barcos de nuestros enemigos. Y regresando al pasaje, podemos ver cómo muchas veces pensamos tú y yo que de alguna manera estamos buscando a Dios. Creo que todos, de una forma o de otra, estamos tratando de buscar a Dios. Algunos lo buscan en el dinero, otros lo buscan en el ejercicio, otros lo buscan en una adicción, otros lo buscan en la iglesia, otros lo buscan en diferentes cosas. Todos tenemos un vacío que constantemente estamos queriendo llenar, por una simple y sencilla razón, porque ese es nuestro diseño. Dios nos diseñó de esta forma. Y en el verso 1, sucede algo muy interesante porque dice: Entonces Elías fue. Elías va a buscar a Eliseo. Y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Muchas veces tú y yo pensaríamos que estamos buscando a Dios, pero tal vez tú estás aquí hoy escuchando esto porque Dios te está buscando a ti. Y es muy interesante porque podemos ver que el profeta está obedeciendo en los versos anteriores a Dios, porque Dios le da esta orden, le dice: va y búscalo, ve y búscalo. Y entonces dice que era hijo de Safat. Y es interesante porque Dios conoce nuestro pasado, conoce nuestra ascendencia, sabe lo que hemos hecho, sabe lo bueno y sabe lo malo. Y eso no es un impedimento para que Dios se pueda encontrar con nosotros o para que nosotros podamos encontrarnos con Dios. Muchas veces nos sentimos indignos, pensamos que venimos de una familia que no es la adecuada, o que no tenemos los estudios suficientes, o que nuestra vida ha sido de X forma o de otra forma. En alguna etapa de mi vida yo estuve metido en el alcohol y en las drogas, y hay muchas cosas que si no entendemos podrían hacernos sentirnos culpables o inmerecedores del amor y de la presencia de Dios. Pero Dios ya lo sabe. Eres hijo de Safat. Tú eres Armando Anguiano, conozco de dónde vienes, sé quién eres, conozco la condición de tu corazón, pero tengo algo para ti. Que esa es una gran noticia. Dios nos encuentra porque tiene algo para cada uno de nosotros. Dios te está buscando, aunque tú creas que lo buscas a Él, y Dios se encuentra contigo y sabe quién eres y conoce tu condición, porque Él tiene algo especial para tu vida. Por eso estás aquí hoy escuchando esto. Dios tiene algo especial para tu vida. Ahora dice que él estaba arando el campo. Esto me llama muchísimo la atención y me gusta. Dice que todos los días, me imagino, él se levantaba y salía en su rutina a hacer lo mismo para arar el campo atrás de una vista panorámica HD de dos bueyes, ¿verdad? Porque el que va arando va atrás de los dos bueyes. Y entonces seguramente los bueyes en algún momento hacían sus necesidades y todo eso, y me imagino que él le brincaba un poco y toda la cosa. Pero estaba él en su vida cotidiana, no estaba orando, no estaba haciendo algo especial, estaba dentro de su vida cotidiana. Y sabes, muchas veces Dios nos encuentra en nuestra vida cotidiana. A veces quisiéramos bajar un día a la cocina, aquí salir a la cocina porque es en el primer piso, salir a la cocina y encontrarnos a Jesús en la cocina con una jarra de agua esperando para sonreírnos y decirnos, ¿cómo estás? Te estoy buscando. O pensaríamos que debe temblar el edificio un poco y no sé, algo raro como para sentir que Dios está ahí. Pero Dios nos encuentra de la forma más cotidiana. En el día a día, en lo que hacemos, cuando estás en tu casa, cuando te estás bañando, cuando estás manejando el auto, cuando estás ayudando a tu hijo a vestirse, lo estás llevando a la escuela, en la forma menos esperada, Dios interrumpe nuestras vidas, porque Él es Dios. Y cuando esto sucede, pasa Eliseo al lado de Elías, pasa Elías al lado de Eliseo. Tengo dislexia, no se me desesperen. Si cometo algún error, me levantan la mano. Y entonces pasa el profeta Elías al lado de Eliseo y le avienta su capa y sigue caminando. Y me llama la atención lo que sucede en la escritura. Elías se acercó, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando somos tocados por algo divino? ¿Qué tan sensibles somos a la voz del Espíritu Santo? ¿Qué tan sensibles somos a una palabra de Dios sobre nuestra vida? Porque este hombre que aparentemente estaba dentro de su vida normal y común y corriente, haciendo lo que hacía todos los días, tal vez durante muchos años, que además la Escritura dice, o algunos de los teólogos quieren dar a entender que era un hombre rico porque se dedicaba a esto y tenía ciertos animales y tenía ciertas cosas. Llega un momento en el que él sale corriendo atrás del profeta. Solamente que tú y yo logremos identificar las cosas divinas de Dios, vamos a poder tomar una acción de este tipo. Dios te puede dar una palabra. Dios puede pasar enfrente de ti, Dios te puede pedir algo específico, te puede hablar en un sermón del domingo, te puede hablar en tu tiempo en la mañana, te puede hablar a través de otra persona. Pero si tú y yo no tenemos la sensibilidad de reconocer la voz de Dios, va a pasar sin darnos cuenta. sin darnos cuenta. Ahora, me voy a brincar un par de escrituras porque no quiero perder el tiempo. El verso 20 dice: Elías dejó los bueyes donde estaban y salió corriendo detrás de Elías. Cuando tú y yo somos expuestos a algo divino, nuestra respuesta debería ser salir corriendo tras de eso. Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Si mi esposa y yo tenemos un matrimonio extraordinario, realmente extraordinario, 24 años casados, y damos cursos de matrimonios, y si yo viviera en este país, aquí en, otra vez en Woodlands, y hubiera un curso como el que va a haber de matrimonios, bueno, estaba sentado y me dieron ganas de volar de México para venir. Y no va a pasar nada en mi matrimonio malo. Pero yo quiero seguirlo construyendo. Yo tengo que reaccionar y saber cuando Dios me está hablando algo para tomar una acción y salir corriendo. Porque todos los días quiero seguir construyendo mi vida. Y en el caso del matrimonio es algo que se construye todos los días, diario, continuamente. Y algo que sucede en esto también es que le dice: déjame ir primero para despedirme de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Esta palabra es complicada. Ahorita voy a hablar de dos cosas. Una es que yo pienso que Eliseo, cuando estudiamos los textos bíblicos, ya hay otro tipo de historias, y él le dice: dame oportunidad de ir a despedirme con un beso, significa que probablemente él sabía que nunca más iba a volver a ver a su familia. No solamente estaba dejando su negocio, no solamente estaba dejando su ciudad, estaba dejando también su identidad, que era lo que él hacía y su forma de vida y lo que él representaba. Y además estaba dejando lo más sagrado, increíble, su familia. Después de estar unos días en Houston, que nos atienden muy bien y la pasamos increíble, y aquí está mi cuñada, ya llené la primera fila porque hoy que iba a haber un bono o algo así especial. Entonces, al final, Christopher, al final nos van a dar un regalo especial. ¿Ok? Y la amo y ya no le peleo porque la quiero ver, pero por otro lado mi corazón está sufriendo porque extraño a mis hijos. Y este hombre está a punto de partir por un llamado de Dios y probablemente nunca más se vuelva a encontrar con sus padres. Como muchos probablemente de los que están en una iglesia como esta hoy en día, viniendo de otras naciones, viniendo de otros países y probablemente sin una vuelta hacia atrás. Pero hay algo increíble. Él le dice: ve y piensa en lo que te hice. Y esta palabra en el original es una palabra compuesta que significa toma una acción, haz algo. Haz algo. El profeta viene, le hace un llamado, pasa al lado de él, pone algo divino que él logra reconocer, sabe que es la presencia de Dios, sabe que hay algo más allá. Y entonces dice: ok, voy a seguir a Dios porque creo que está hablando a mi vida, quiero ir y quiero despedirme de mis padres. Y entonces tiene que tomar una acción. Mira, el reto para cualquier pastor y el reto para cualquiera de nosotros como seguidores de Cristo es tomar acciones. Ese es el reto. Podemos conocer la Biblia, podemos saber de teología, podemos hablar muy bonito, podemos orar, podemos convencer a una persona, podemos hacer muchísimas cosas y todas están bien y gloria a Dios por ellas. Pero la idea cuando tú y yo venimos a la iglesia es que tomemos una pequeña decisión que cambie nuestra vida. Y si cada semana tú y yo tomamos una decisión, después de un año somos 52 veces mejores personas, somos 52 veces de una forma transformada, pero la única forma como tú y yo podemos abrazar una decisión en nuestro corazón y llevarla a cabo es saber que no es el pastor el que me dijo que hiciera esto, sino es Dios. Escúchalo bien, Dios, cuando tú reconoces que es Dios y habla tu vida, tienes que llevar a cabo una acción con lo que te da. Estábamos en el retiro de pastores en la primera semana y el pastor Jeff Wells, el pastor titular de la iglesia, lanzó un reto y estaba hablando, bueno, es cierto, no lanzó ningún reto, mentira, fue un reto para mí. Él estaba hablando acerca de la oración extraordinaria y platicó cómo la iglesia creció y lo que él había hecho y cómo Dios lo había desafiado en el tema de la oración. Y yo estaba sentado ahí escuchando y saqué mi teléfono y tomé una nota y dije, el año 2020, no saben todavía en mi iglesia, y gracias a Dios que soy el pastor, va a ser el año de oración. Y entonces pensé, la gente ya va a grupos de hombres, va a grupos de mujeres, tenemos un grupo de matrimonios, tenemos muchas cosas, la gente no puede hacer tantas cosas. Ok, pues hay que quitar el grupo de hombres, hay que quitar el grupo de mujeres, hay que quitar el grupo de matrimonios para que todos vengan a orar. Es una decisión difícil, es una decisión arriesgada. Pero yo no estoy para hacer las decisiones mías. Yo estoy y tú estás aquí para que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios y tomemos decisiones en nuestra vida. Porque Dios quiere cambiar nuestra vida. No vienes aquí para conocer, vienes aquí para que Dios te transforme. No es un tema para que cada domingo conozcas más, sino que tu vida sea desafiada y sea transformada. De eso se trata el Evangelio. Y al final en el versículo 21, que me encanta, y no dije los títulos de cada uno porque estaba nervioso por el tiempo, es, no hay plan B. 5 minutos más y termino. Si tiene que salir corriendo, corra en silencio. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente y todos comieron. Después se fue Elías como se fue con Elías como su ayudante. Es increíble, por eso me gusta la ilustración del principio. Somos hombres y mujeres llenos de plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, plan G, plan H, I, J, K, L, M, N, O, P. Cuando me casé con Sara, le dije, tú y yo tenemos que tener una palabra fuera de nuestro diccionario. No existe la palabra divorcio, no hay plan B. Me pegas, me tengo que contentar. Me escupes, me tengo que contentar. Me rasguñas, me tengo que contentar. Y lo digo en serio, porque a la primera de cambios, ah, es que no era lo que esperaba. O sea, no hay plan B. Nos peleamos y nos contentamos, nos enojamos y nos contentamos. Por eso tenemos un buen matrimonio. Ya no nos peleamos porque sabemos que nos tenemos que contentar. Ya no tengo tiempo de eso. Ni voy a usar mis energías en eso. Es en serio. ¿Qué pasa con este muchacho? Él está dispuesto a quemar su pasado. Porque muchas veces cuando empezamos a caminar con Dios y cuando tenemos algo que nos jala hacia atrás, volteamos hacia atrás. O tenemos otras opciones. Si no me caso, me divorcio. Sí, tú, ¿cómo no? Para mí no es opción. Y entonces caminamos con Dios, pero bueno, voy a confiar en ti, voy a ir a la iglesia un año. Pero si no me daba bien, yo me voy. ¿Sabes? Dios honra decisiones valientes. Yo te animo a que tus decisiones sean valientes. No te preocupes por quedar bien con tu círculo social. Preocúpate por quedar bien con Dios. Con Él. Y Dios honra decisiones valientes. Este muchacho quema su pasado. Ni siquiera, bueno, yo pensé, dije, pues yo si hubiera estado en el lugar de él, hubiera vendido los bueyes. Me hubiera llevado una lana porque seguramente costaban una lana cara. 12 pares de bueyes son 24 bueyes. Si a $1,000 cada uno son $24,000 para llevarme algo para el camino. Pero mira qué interesante es él. Él quiere dejar ahí su identidad completamente enterrada. Hace una ofrenda para Dios, la reparte y entonces se va con el profeta. Y el profeta no le ha dicho cuánto le va a pagar, en dónde va a dormir, si va a haber para comer, si no va a haber para comer. Porque Dios no funciona así. Buscamos a Dios, pero a veces lo encontramos o Él nos encuentra y pone un plan delante de nuestras vidas y nos pide que hagamos cambios, que dejemos cosas que cuestan trabajo, que van a llorar, van a venir lágrimas posiblemente. Pero lo que Dios quiere es que caminemos para que su bendición nos acompañe, que confiemos para que Él pueda responder, que tengamos fe de que todo va a estar bien, de que Él va a proveer, para que entonces Él se pueda manifestar como el Dios de nuestra vida. Y se va sin un dólar, se va sin absolutamente nada. Lo único que hace es responder el llamado que Dios le hace. Concluyo con esto. Número uno, es posible que tú y yo estemos buscando a Dios, pero es más posible que Dios nos esté buscando a cada uno de nosotros. Lo número dos es que tú y yo tenemos que tomar la decisión. Me encanta. Tú y yo tenemos que decidir si queremos seguir a este Dios o si no queremos seguirlo. Es una decisión que está en nuestras manos. Para poder seguir a Dios tienes que conocerlo para saber a quién sigues. Si no conoces a quién sigues, va a ser muy difícil que lo sigas. Dios no quiere la mitad de tu dinero, ni quiere la mitad de tu tiempo, ni la mitad de tu corazón. Dios te quiere completo, completo. Tu vida, tu corazón, tu dinero, tu familia, todo. Es lo que Dios está esperando de ti y que lo sigas. Y tienes que decidirlo. Y número tres, todos los planes B que tengas por ahí, tienes que quemarlos. Tienes que confiar en Dios, tienes que extenderte en tu fe, poder creer. Señor, está bien, no sé qué hago en este país, me trajiste, ok, voy a esperar en ti. Señor, mi matrimonio no está bien, pero voy a venir al curso y voy a luchar por él y voy a esperar en ti. A lo mejor estás batallando en alguna adicción o en algún pecado, no lo sé. No lo sé. Pero Dios va a honrar decisiones valientes. Y yo veo una iglesia llena de gente valiente. Veo una iglesia llena de gente con sed de buscar a Dios. Veo una iglesia en donde todos ustedes, y me incluyo, queremos escuchar la voz de Dios, queremos encontrarlo, porque Él tiene algo especial para tu vida. Él tiene el mejor plan para tu vida. Y la palabra Eliseo significa el Dios que salva. El Dios que salva. Y yo creo que este mensaje tiene mucho que ver con lo que hemos visto el día de hoy. Dios no solamente quiere mostrarse a tu vida, Dios vino a este mundo y murió en una cruz para que tú y yo podamos tener acceso a la vida eterna. A la vida eterna. Así que yo quiero hacer un llamado a todas las personas que nunca han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Y algunas personas que probablemente tal vez han estado lejos de la iglesia o han escuchado la voz de Dios, pero no han sentido la respuesta. Hoy es una oportunidad para que tú y yo lo hagamos. Y la Biblia dice que su Espíritu Santo vendrá a nuestra vida. Así que voy a guiarte en esta oración y te animo a que si nunca la has hecho, la hagas conmigo en voz audible. Y les pido a todos que cerremos nuestros ojos por respeto a los que la van a hacer, porque esto es algo entre tú y entre Dios. Y puedas decirle: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por estar en este lugar. Te doy gracias por este país. Señor, yo sé que pagaste en la cruz por mis pecados y hoy quiero aceptarte como el Señor de mi vida, como mi Señor y mi Salvador. Te pido que tu Espíritu Santo entre en mí, traiga propósito, traiga sentido y traiga dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.